¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital.
¿Cómo están? Bienvenidos otro domingo más aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Radio Agricultura. Ustedes ya lo saben, todos los días domingo, 9 de la mañana, estamos al aire en la 92.1, en la red nacional de Radio Agricultura. También estamos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde por supuesto ustedes nos pueden dejar su comentario, el like, que siempre sirve, el me gusta, siempre sirve, que lo compartan también. Estamos en la señal de Zapping, estamos en GT del Sur, estamos en Binet y estamos con el dueño de la pizarra, un elegantísimo Pedro Pizarro. ¿Cómo le va?
Hola, bueno, Eugenio, ¿cómo está? Buenos días a todos ustedes. Bueno,
para la gente que no nos está viendo en sí. Agricultura TV, traje azul, camisa blanca, corbata rosa al tono.
La corbata de Nemo. Los que nos están viendo se acordarán de la película ahí Buscando a Nemo en la misma corbata.
¿Viste? Yo soy más viejito, me acuerdo de la pantera rosa, pero eso ya es otra cosa.
Claro, con el baile y todo.
El inspector Clouseau y esa maravillosa serie de Peterson.
Así es. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Los que están de vacaciones, aprovechen. Los que ya volvieron.
Nos envidiamos.
Bueno, los que ya volvieron, es así esta vida. Pues comienzan las vacaciones y terminan. Los que están por salir pronto, ánimo. O sea, estamos en plena época estival.
Época de cambio, recambio, gente que va, gente que vuelve.
Claro, es tacos y ciudades que...
A tener paciencia.
A tener lo que pasa habitualmente en esta época.
Exactamente. Bueno, hoy día vamos a volver a nuestros fueros. Vamos a hablar otra vez de pensiones, de jubilaciones. Pero
bien, me parece.
De algo que es bien importante porque mucha gente cree, probablemente lo que nací, cumplí 65, pum, ¿dónde está mi pensión? No, pues esto no es tan llegar, no es tan automático. Hay que hacer un proceso, hay que hacer trámites, hay que saber bien qué es lo que hay que hacer para iniciar el proceso de pensión. Y hemos traído a Alejandra López Urraya, es ingeniera comercial, gerente de vinculación de la Asociación de AFP de Chile. Así que Alejandra, gracias por venir para aclarar todas las dudas que seguramente van a empezar a surgir en este programa. Gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación, Eugenio, Pedro. Por favor, siempre dispuesta a poder ayudarlos en todo lo que tienen que ver con estos temas de pensiones.
Bueno, a mí me gusta ir con pregunta al tiro, pregunta de casuística al tiro. Cumplí 65 años y soy hombre. ¿Tengo que estirar la mano? ¿No? Si tengo 60 y soy mujer, ¿no? ¿O puedo yo, a lo mejor, me jubilo a los 66, me jubilo a los 67? ¿Es obligatorio jubilarse a los 65, 60?
Buena pregunta.
Gracias.
Dos cosas. La primera es que el proceso de pensión, más allá de un trámite, es un proceso que tiene que ver con la construcción de tu pensión. Uh-huh. Y la construcción de la pensión empieza cuando tú empiezas a trabajar. Entonces, muchas veces cuando tenemos ya 55, estamos cerca de la jubilación, la legal de jubilación, estamos pensando...
La línea de flotación.
Un golpe ahí.
Recién empezamos ahí a pensar en la pensión, pero en realidad cuando uno tiene 25 y empieza a trabajar, por ejemplo, su primer trabajo formal, empieza a construir su pensión. Entonces, lo primero es que la pensión siempre debiera ser una preocupación en términos de, estoy ahorrando lo suficiente, estoy trabajando de manera formal, a lo mejor voy a tener que hacer EPB, a lo mejor tengo lagunas, qué sé. Pero, dicho eso, la edad legal de jubilación es el requisito mínimo. En el fondo, si tú tienes 65 años y eres hombre, puedes jubilar, efectivamente. Pero también
puedes,
no debes.
O sea, puedes. No es obligatorio.
Exactamente,
bien.
No es obligatorio. Eso es lo primero. Y tú, si vas postergando tu jubilación, de hecho, distintos estudios dicen que si un hombre a los 65 años posterga su jubilación en un año, aumenta su pensión, se espera en 10%.
Mira, qué interesante.
Entonces, vas a ir aumentando tu pensión esperada. ¿Por qué? Por dos cosas. Lo primero es que probablemente si tú sigues trabajando, vas a seguir ahorrando, vas a seguir construyendo tu pensión. Pero además, ese monto que tú tienes ahorrado va a seguir rentabilizándose por la inversión de los fondos. Uh-huh. Entonces va a ir rentabilizándose.
Mismo caso con la mujer, digamos.
Mismo caso con la mujer, y recordemos que la edad legal de jubilación de las mujeres es de 60 años, uh-huh. Más baja que la de los hombres. Uh-huh. Entonces lo que se ha calculado es que si la mujer, por ejemplo, jubilara a los 65 años, su pensión podría aumentar entre 35 y 50%. Es bastante.
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 Y recordemos también que se han puesto varios incentivos también para que la mujer pueda, si puede y quiere, ir postergando la edad de jubilación, porque a nivel de lo que es PGU, es a los 65 años, no a los 60. Y los beneficios nuevos que vamos a comentar después, también el beneficio más grande si se pensaron a los 65 años. O sea, hay una serie como de incentivos puestos, claro. Porque sabemos que cambiar la edad de jubilación ya es un tema más complicado de ley y consenso y cosas por el estilo, pero hay incentivos puestos ahí.
Es un tema bastante impopular hablar de la edad de jubilación.
Efectivamente.
Perdón, ya que se metieron en eso, un segundo. Yo creo que la impopularidad de eso ha ido bajando mucho en virtud de que se ha discutido en algunos sectores, y yo creo que hay un consenso general de que si vas a hacer una reforma a la edad de jubilación, esa reforma tiene que ser para los trabajadores nuevos.
Claro.
Es decir, desde el minuto en que tú dices, mira, a partir del año 2028, de las personas que entran a trabajar el 1 de enero del año 2028, la edad de jubilación se va a netear con la esperanza de vida al nacer, o se va a netear, no, va a ser a los 67 años, yo creo que hay un consenso mayoritario en que eso es posible hacerlo sin mayor problema. Yo creo que es un debate probablemente mucho más profundo, pero claro, el gran problema es, claro, la gente que tiene 55,
no, claro,
ya que tiene la edad de jubilación, claro, ahí
no le puedes cambiar la
edad, no le puedes cambiar la,
pero alguien que empieza a trabajar, claro, digamos, claro, 25 sí, años, por supuesto que una edad de jubilación más lejana,
algo así tú lo puedes plantear, efectivamente, claro. Yo creo que eso puede caminar, pero ya volvamos a la persona que tomó la decisión a la edad que estimó pertinente porque dejó de trabajar o por lo que sea. ¿Qué hace ese señor? Se despertó en la mañana y dice, no, ¿sabes qué? Quiero ver, quiero, por último quiero saber de qué se trata eso. ¿A dónde va?
Lo primero es que va a su AFP. Va a la AFP donde está afiliado, donde tiene su cuenta individual.
Okay.
Ahora, cuando uno va a la AFP a hacer este trámite de pensión, lo primero que le van a pedir, por una parte, es lo que tiene que ver con la declaración de beneficiarios. ¿Qué es eso? Las pensiones hoy día, por ley, están no solo pensadas en proteger al trabajador, digamos, después de su vida laboral, ¿cierto?, sino que también a su familia. Ya. Pensemos que hay pensiones de sobrevivencia, los fondos son heredables, así es que una persona que fallece hereda sus fondos a su familia. Y en ese mismo sentido, lo que pasa es que cuando uno va a hacer el trámite de pensión, tienen que decir, bueno, estos son mis beneficiarios. ¿Quién son tus beneficiarios? ¿Tu señora? ¿O tu marido, digamos? ¿Tus hijos? Que tengan menos de 24 años si es que están estudiando, o menos de 18 si es que no lo están.
¿Y ahí influye la edad, mi señora? Porque ya, si yo 65 y mi señora tiene 65, ¿es lo mismo que si mi señora tiene 45, o sea, 20 años menos, o no?
Buen punto. Porque, no es lo mismo. Eso es lo primero. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el sistema de pensiones está diseñado para proteger, por ejemplo, si tú estuvieras casado con tu mujer que tiene 65 años, la misma edad que tú te vas a jubilar. Lo más probable es que ella, cuando tenga 65 años, se espera que viva hasta los 92, qué sé yo. Entonces son más o menos un horizonte de tiempo de más o menos 30, 32 años, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que tú tienes 65 años, eres hombre, vas a jubilar, y tu señora tiene 40? ¿Cuánto es la esperanza de vida de tu señora? Mucho más larga. Tiene que cubrir un periodo mucho más largo con la pensión de sobrevivencia. O sea, en el fondo, de todo el fondo que tú tienes ahorrado en tu cuenta individual, hay una porción más grande que se destina a pagar o a cubrir esas pensiones de sobrevivencia.
Perfecto. ¿Y los beneficiarios se quedan determinados al momento de que yo hago el trámite? Estoy pensando ya, se pensionó, estaba casado, pero por esas cosas de la vida se divorció 2 años después. ¿Cambian los beneficiarios y se recalcula la pensión, o al revés? Llegó al momento de la jubilación y estaba soltero o viudo o lo que sea y se casó a los 70. ¿Se recalcula? ¿Qué pasa ahí?
Se recalcula la pensión, y ahí tenemos que entrar en otro mundo también, en lo que tiene que ver con los recálculos por la modalidad de pensión.
Okay.
Entonces, vamos piano piano.
Vamos piano piano, ya. Pero lo primero es que tengo que decir, y esto no es que yo elija, o sea, la ley dice, cónyuge y hijo hasta los 24 años, en la medida que estén estudiando. Porque,
sí.
Porque
si no, hasta los 18.
Si no, hasta los 18, efectivamente. Sí. Salvo que tengan alguna discapacidad, porque sí,
hay vitalicio.
¿Y de cuánto esta pensión? O sea, la pensión que sigue recibiendo la cónyuge, ¿de cuánto es?
Depende del monto. Primero depende de la pensión que obtenga el pensionado, digamos.
Claro.
Pero lo que se llama es que, lo que pasa es que cuando las pensiones de sobrevivencia se calculan sobre el porcentaje de, un porcentaje, digamos, de la pensión de referencia.
¿Qué es la pensión de referencia?
La pensión de referencia es un término técnico para más o menos decir cuál es el promedio de tus sueldos de los últimos 10 años de trabajo, ¿ya? Entonces, si por ejemplo tu promedio de sueldo es 1 millón, para tener un número cerrado, entonces ese va a ser la pensión de referencia, y la pensión de sobrevivencia se va a calcular sobre, como un porcentaje, sobre esa pensión.
Perfecto.
¿Ya? Yeah. Entonces, por ejemplo, en el caso de una cónyuge sin hijos, y aquí esto es importante, cuando una beneficiaria de pensión de sobrevivencia tiene hijos, tiene una pensión más baja, de 50% de la pensión de referencia. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, si fuera 1 millón la pensión de referencia, una cónyuge que no tiene hijos, digamos, beneficiarios de pensión, sin hijos va a tener 60% de ese millón, 600.000. Pero si tiene hijos con derecho a pensión de sobrevivencia, va a tener 50%, es decir, 500.000 pesos.
Claro, porque los hijos también van a tener un porcentaje.
Exactamente.
Que es el 15. Para cada uno.
Sí, para cada uno.
O sea, si yo tengo 4 hijos, la sumatoria va a ser más alta que la pensión que estaba recibiendo, porque si tengo 4 hijos y cada uno con el 15 llego a 60, más el 50 la cónyuge, llego a 110.
Y eso es un súper buen punto, porque muchas veces cuando uno explica esto, dice, bueno, pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo fallezco y solo tengo de beneficiar a mi señora? Bueno, su señora va a recibir el 60% de la pensión de referencia, pero no significa que se reparta la pensión en porcentajes a sus beneficiarios, sino que es un porcentaje, es un cálculo que establece la ley. Pero no es que se divida la pensión en ciertos porcentajes.
Perfecto, ya. Entonces, llego a la AFP y digo, estoy pensando en pensionarme, me dicen ya, su beneficiario. Listo, ahí está mi beneficiario.
Ahí está mi beneficiario.
¿Cómo sigo?
La AFP lo que hace es emitir un certificado de saldo, que es básicamente un papelito donde dice, bueno,
hay?
Don Pedro Pizarro tiene tanta plata en su cuenta individual. Con eso, se lo van a dar al posible pensionado, pero también la AFP lo que hace es mandarlo al SCOM, que es el SCOM.
¿Ya qué es eso?
El Sistema de Consultas de Montos de Pensión. Esa es la sigla para el Sistema de Consultas de Montos de Pensión, que es básicamente un sistema electrónico en donde se comparan distintas ofertas de pensión. Bueno, y aquí entramos en el mundo de las modalidades de pensión.
Sí, claro. Ahora, es enredado el papel. O sea, a mí me ha tocado ver algunos que a uno le dicen, oye, dime qué es lo que más me conviene, y a uno que algo más entiende, y le cuesta igual entenderlo. Para el pensionado mismo que recibe ese papel.
O sea, ya me hablaron de SCOM y me imaginé una barra libre con luces, digamos, ¿no? Y vamos al SCOM. ¡Oye, qué bueno! Muevo con música a los 80, digamos. Pero no, es otra cosa.
Es otra
cosa. En la AFP te van a dar una asesoría.
Pero eso es lo
bueno. Hay que buscarla. ¿Qué hace una persona que recibe este SCOM?
Mira, la verdad es que lo primero es que, desde el punto de vista del pensionado, cuando va a la AFP, el trámite básicamente se hace automáticamente, porque es el ejecutivo de AFP el encargado también, no solo de tomarte, digamos, la declaración de beneficiario, sino que también de enviar el certificado saldo al SCOM. Entonces, es más o menos transparente.
Perfecto.
Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando te llega el certificado de SCOM, que en realidad es bien complejo de leer, son varias páginas, pero en realidad lo que hace el certificado SCOM es comparar distintas modalidades de pensión con distintos montos. Y ahí es súper importante la labor que tienen los asesores previsionales de las AFP. Aquí, hoy día, dentro de las AFP que están en el gremio, hay más de 7.000 personas que trabajan a lo largo de Chile, poniendo siempre la necesidad de los afiliados ante todo. Así es que ahí hay un trabajo súper importante de los equipos en regiones también, sobre cómo leer el certificado SCOM y sobre cómo tomar una decisión.
¿Ya?
Ahora, lo importante de esto es que, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, lo que hablábamos antes? Uh-huh. Si yo tengo 65 años y hago este trámite. Y digo, bueno, en realidad no estoy tan convencido de pensionarme. A lo mejor espero un año más. ¿Qué pasa con eso? Bueno, no pasa nada.
Ah, ya sabes.
Empieza con el trámite.
El haber preguntado no significa nada.
No es vinculante. Así
no
que
es vinculante,
no.
Ya, exacto.
Okay. O sea, si lo que yo recibo del SCOM no me convence a ninguno, lo puedo dejar.
Está
ahí.
Bien, lo dejas ahí.
¿Y puedo volver a pedirlo cada 5 todas las veces que quiera?
Buena pregunta. Aquí hay un tema con los plazos.
Yeah.
Lo importante es que el certificado de saldo, que es este papelito, ¿cierto?, en donde dice cuánta plata hay, dura 35 días corridos. Entonces, durante ese periodo, hay que hacer el trámite de SCOM y elegir una modalidad. Si tú no estás convencido, vas a tener que, y pasan los 35 días hábiles, vas a tener que pedir, 35 días corridos, vas a tener que pedir otro certificado de saldo.
Perfecto.
Hacer el trámite de nuevo.
No, porque hay una actualización probablemente de la.
No, es que te va a variar el monto y lo otro que también te pueden haber variado las tasas de interés. O sea, hay una serie de factores que pueden incidir en el monto que te están.
No, y va a haber una actualización del monto también, si no
claro.
que es como.
Ya, o sea, ¿y tiene costo esto que me.
Esto no tiene ningún costo. Y eso es súper importante.
Ah, qué bueno. A mí están preguntando eso. Si ir a presentarse, si tiene a la AFP, si tiene costo.
No tiene costo, y esto es súper importante porque en el fondo si es que una persona puede y quiere retrasar la jubilación porque no le convencieron las opciones o porque quiere esperar un año más porque se va a seguir trabajando, esto efectivamente lo puede hacer este trámite para consultar, para ver cuál es su situación, pero puede esperar. Ahora, hay que recordar también que las AFP también tienen cómo simular tu pensión. Entonces no es necesario hacer todo el trámite para saber el monto de tu pensión.
Por eso te iba a preguntar, porque uno cuando le llega a la cartola, en algunas uno encuentra que dice, mire, al día de hoy usted tiene ahorrado tanto, si usted no cotizase nada más, su pensión sería de tanto, si usted sigue cotizando lo mismo que cotizaba hasta ahora. ¿Eso es tan confiable, sí? O sea, o eso es una proyección, porque igual hay que esperar a que pasen los años y las tasas de interés pueden ser distintas.
Sí.
Es un parámetro nomás.
Es un parámetro pensando en que tú te vas a jubilar hoy. ¿Qué pasaría con los parámetros que existen hoy día?
Yeah.
Ahora, si es que tú tienes 40 años, 50 años, falta mucho, y en el fondo los parámetros también van a cambiar, así es que es importante que si una persona tiene dudas, también se acerque a la AFP y pregunte cuál es la simulación de su pensión, pensando en antes de hacer el trámite.
Perfecto. ¿Y eso se puede hacer en línea también o no?
Se puede hacer a través de todos los canales de atención, así que no es necesario la sucursal.
Claro. Sí. Oye, qué bueno que hagan estas cosas, porque en verdad, me estoy metiendo a la página de mi AFP, estoy viendo cuánto tengo. ¡Wow! ¡Qué buena plata tengo! Claro, lo interesante es que hay mucha información.
Sí.
Hay mucha información. Alguien que va a iniciar el trámite se va a encontrar con mucha información. Bueno, quizá eso puede ser para mucha gente un agobio, pero está todo, está realmente todo. Fíjate que las AFP en eso tienen un trabajo muy bien elaborado en el tema de los canales de información. Sí. Eso es bien interesante. Laurita ya me levantó el dedito, que significa que tengo que ir a menciones. No ese dedito, es el de pulgar. Vamos,
menciones. Si te demoras más, puede cambiar.
Sí, no, eso no va a cambiar. Les quiero contar que llegó Generación Vital. Por supuesto, en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en losheroes.cl y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en Plan Vital. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Estamos con Alejandra López, ingeniera comercial, gerente de vinculación de la Asociación de AFP, conversando sobre todos los trámites que hay que hacer al momento de pensionarse. La pausa y estamos de vuelta.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En agricultura es, en simple, la pizarra de Pizarro. Con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Segundo bloque del Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura, por supuesto. Usted ya lo sabe, todos los días domingo, 9 de la mañana, en la 92.1 y en la Red Nacional de Radio Agricultura. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. Estamos con Alejandra López, ella es la gerente de vinculación de la Asociación de AFP de Chile, con quien estamos conversando respecto de todos los trámites, todo lo que hay que hacer para iniciar precisamente el trámite de la jubilación. Hemos hablado de con qué te vas a encontrar, qué papelito vas a tener, que esto se puede postergar, que no tiene ningún costo. Son cosas, insisto, Pedro, que son re interesantes para la gente, porque la gente pregunta eso, ¿y me van a cobrar por él? No, la verdad es que no. Eso sí. Es bueno saberlo.
Así es, entonces vamos a seguir así como en el orden. Ya habíamos visto, la persona tomó la decisión de pensionarse, pasó a FP, da el certificado de quién es su cónyuge e hijo, le pide el certificado de saldo, le mandan el SCOM, tiene 35 días de validez. ¿Qué plazo tengo para aceptar alguna oferta? ¿Los mismos 35 días?
No. El certificado de saldo tiene una validez de 35 días corridos, pero el certificado SCOM tiene 12 días hábiles.
Ah, ya, o sea, tengo 2 semanas, o sea, en la práctica.
Hay 2 semanas en donde tú puedes tomar una decisión por alguna de las modalidades.
Perfecto, ya. ¿Y qué modalidades puedo elegir? Hay como 2 clásicas y hay como combinaciones de esas que se hacen después. Pero vayamos primero a las 2 clásicas.
¿Las 2 clásicas?
Claro.
Perfecto. Ya. Bueno, hay 2 clásicas. La primera es la de retiro programado y la segunda es la renta vitalicia. ¿En qué se diferencian las dos? Y aquí es como el atributo básico, es que en el retiro programado tú mantienes la propiedad de tus ahorros. ¿Qué quiere decir eso en simple? Primero, que tus ahorros son heredables, siguen siendo heredables una vez que te jubilas, pero también que tú puedes cambiarte de modalidad de pensión. ¿Por qué? Porque tú eres dueño de los ahorros en el retiro programado. En la renta vitalicia, cuando tú haces el trámite de pensión en una renta vitalicia, lo que haces tú es entregar esa propiedad de esos ahorros a una compañía de seguro.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, después de un año te quieres cambiar de modalidad? No puedes, porque no eres dueño de los fondos.
Claro. Vamos a decir el programado, que entiendo que es la modalidad que tiene mayor cantidad de pensionados tomados al día de hoy. Probable, o por opción o por requisitos para la renta vitalicia. Vamos a entrar después. Ya. ¿Dónde queda la plata si yo me pensiono en retiro programado?
La plata queda en tu cuenta individual que has ahorrado durante toda tu vida laboral, ¿cierto? La misma cuenta que es tu saldo.
Ya, sigue rentabilizando.
Sigue rentabilizando.
Ya, o sea, sigue invirtiendo, etcétera. Sí. Ya, o sea, es como, o paso a operar como una cuenta de banco y, claro. ¿Y cuánto me van a dar? ¿Cómo calculan cuánto me van a dar en el retiro programado?
Bueno, el monto de la pensión depende de distintos factores. Lo que hablábamos antes sobre la edad de los beneficiarios, por ejemplo. Uh-huh. Si tu señora es más joven, vas a tener menor pensión, pero si tus hijos son más chicos, por ejemplo, también va a pasar lo mismo. Pero también depende de lo que tiene que ver con el monto ahorrado, uh-huh. Y ahí es súper importante hacer el llamado, digamos, de que revisemos los años que uno tiene cotizados, porque hoy día las mujeres, pensemos en una mujer que empieza a trabajar a los 25 años, que jubila a los 60, uh-huh. Tiene un horizonte de tiempo de 35 años, pero está cotizando 16 en sí, promedio. Claro. Entonces, es súper importante que podamos tener esa conciencia de que hoy día estamos ahorrando poco y estamos viviendo cada vez más.
Perfecto, ahora, pero este fondo se compone tanto de mi ahorro, sí. Pero pueden haber otras cosas, o sea, personas que vienen del sistema antiguo, por ejemplo, y que alcanzaron a cotizar en las cajas van a recibir el bono reconocimiento, que es la plata, sí. Que alcanzaron a cotizar en ese sistema antiguo. Si tengo saldo en la AFC, puedo también sumar para allá.
¿Podría sumarlo o podría retirarlo?
O podría retirarlo, claro. Tengo esas dos opciones. Sí. En el caso de las mujeres tengo el tema del bono por hijo, que también se suma a este saldo.
Se suma.
Ya, o sea, hay una serie de cosas. No sé si se me escapa alguna cosa que se suma ahí.
En el caso de que, por ejemplo, podríamos pensar en alguien que está cubierto por el SIS. También habría un aporte adicional.
O si tengo PB o cuenta 2, también los podría,
exacto.
Sumar ahí.
Entonces, ya. En el fondo, tu saldo al momento de jubilar se compone por las cotizaciones que tú hiciste durante tu vida laboral activa, uh-huh. Sobre la rentabilidad, ¿cierto? Que acumularon esas cotizaciones, pero también el bono por hijo en el caso de las mujeres, en el caso de las personas que cotizaron o que impusieron en el sistema antiguo en alguna de las cajas de previsión, uh-huh. Se incluye el bono de reconocimiento que se hace, digamos, que es el IPS, el Instituto de Previsión Social, el encargado de emitirlo y también de calcularlo, pero que se acumula en tu cuenta individual para poder financiar tu pensión.
Y me pregunta por el APB, para que lo dejamos más claro, ¿el APB también se junta?
El APB también se junta. Ahora, lo importante de esto es que la APB y la cuenta 2 son cuentas que son voluntarias, son del ahorro previsional voluntario. Entonces, en el fondo, si tú tienes, por ejemplo, plata en tu cuenta 2, podrías no dedicarlo a tu pensión.
A la jubilación, podrías usarlo libremente.
Claro, y podrías dejarlo ahorrado cuando tú te jubiles e ir sacándolo a medida que lo vas necesitando. Sí, claro. Ahora, la APB tiene la gracia de que tiene una ventaja tributaria si es que se utiliza para fondos de pensiones. Es decir, si tú, cuando vas a jubilar, dices, bueno, todo mi APB lo voy a dedicar a financiar mi pensión, entonces vas a mantener los beneficios tributarios.
Claro.
¿Qué pasa si es que no? Tú pierdes esos beneficios tributarios y tienes que pagarlos.
Y hablando de beneficios tributarios, yo también, dependiendo de cuánto es lo que haya logrado acumular, puedo generar una cosa que son los excedentes.
Excedentes libres de disposición.
Porque en el fondo a mí la ley lo que me pide es que yo tenga cubierto un mínimo. Pero de ahí para arriba yo lo puedo sacar y ahí está un cierto monto que yo no pago impuestos. Entonces también puede tener ahí un beneficio y es bueno preguntar si uno tiene excedente al momento de mencionarse.
Claro. Y para tener excedente libre de disposición tú tendrías también, y eso está muy ligado con la pensión anticipada, que habíamos hablado sobre los 60 y los 65 años de edad legal de jubilación. Pero ¿qué pasa si una persona tiene los fondos suficientes para poder pensionarse anticipadamente? Bueno, se puede jubilar uno antes de la edad legal de jubilación. Ahora lo importante es poder financiar una pensión que sea por lo menos el 70% de tu pensión de referencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la pensión de referencia?
El promedio del sueldo.
El promedio de los sueldos de los últimos 10 años. Entonces, si tú cotizas un monto, ¿cierto?, durante toda tu vida laboral, tienes un buen saldo acumulado a los 55 años, por ejemplo, y te alcanza para financiar una pensión que equivalga al 70% de esa pensión de referencia, pero además sea mayor a 12 UFs, que son más o menos 480 mil pesos, vas a poder pensionarte anticipadamente. Ahora, incluso si es que te jubilas anticipadamente y hay un monto de tu ahorro que no está, no es necesario para financiar esa pensión, tú puedes ajustar tu pensión al 70% de tu pensión de referencia y retirar el excedente, que es el excedente libre de disposición.
Efectivamente. O sea, también es importante preguntar por eso. Sí. Pregunta, si quieres, vamos a decirle, dicen, retiro programado, ¿el monto que yo reciba de pensión va a ser el mismo? ¿O va a ir cambiando?
Buena pregunta. La pensión, cuando uno la recibe por retiro programado, se va recalculando año a año. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? De que tú vas a recibir durante un año una pensión que va a estar fija en UF, va a ir cambiando todos los meses porque la UF va cambiando, claro. Pero va a ser fija en UF durante ese primer año. Al término del primer año se recalcula para el siguiente año. Entonces, lo que va pasando con las trayectorias de montos de pensión durante la vida, digamos, pasiva del pensionado, va a pasar que va a ir bajando esta pensión por retiro programado. Entonces, en términos de UF, lo que uno ve es que el primer pago del retiro programado, ¿cierto?, muchas veces va a ser más alto que un pago por renta vitalicia en el certificado SCOM. Entonces, cuando uno le llega el certificado SCOM, lo más probable, no estoy diciendo que siempre, pero lo más probable es que tu retiro programado, tu opción de retiro programado, tenga un monto más alto. ¿Por qué? Porque el retiro programado tiene un monto más alto al inicio y va bajando en el tiempo.
Exacto.
La diferencia con la renta vitalicia es que es fija en UF para toda la vida.
O sea, es la apuesta que uno nunca sabe. Claro. Porque si es que, que no nos están viendo ahí, la renta vitalicia es una línea constante en el tiempo, el retiro programado parte más arriba, pero va como bajando.
Va bajando en el tiempo.
Claro, si uno no dura mucho más allá de cuando se cruzan ambas líneas, hizo una buena apuesta, pero como nadie sabe qué va a ocurrir en esto, es donde está el riesgo en ese tema. Vamos a la otra modalidad. Renta vitalicia. Ya, decíamos ahí que en el fondo yo agarro la plata y compro una renta vitalicia. ¿A quién le compro una renta vitalicia?
A una compañía de seguro.
Seguro de vida, claro. Y voy y le digo, mire, si yo le doy toda esta plata, ¿usted cuánto me da hasta el día que yo me muera?
Exacto. Y pero, ahí ya. Lo importante es que yo compro esa renta vitalicia, ¿cierto? Uh-huh. Y yo, al pagar la renta vitalicia, esos fondos ya no son míos. Entonces, eso es un súper buen punto, porque muchas veces nos preguntan a nosotros, bueno, ¿qué pasa si es que no estoy decidido por alguna modalidad? ¿Puedo elegir cualquiera y después cambiarme? Podrías elegir retiro programado y después cambiarte, pero no renta vitalicia al principio y pasarte a retiro programado.
Ya, eso es un detalle importante. O sea, recalquémoslo. Es súper importante. Yo puedo tomar retiro programado y cambiarme a renta vitalicia sin problema. Si tomé renta vitalicia, no puedo cambiarme a retiro programado porque ya los fondos se los entrega a la compañía de seguro.
No son tuyos.
Y efectivamente, y si estamos pensando en una persona, por ejemplo, que necesita jubilar, bueno, entonces, y no está decidido 100%, bueno, entonces yo le recomendaría optar por el retiro programado y después evaluar, pero no al revés.
Ya, de por vida, renta vitalicia. Sí. ¿Qué pasa si me muero al año? O sea, yo le entregué, no sé, los ahorros de la vida, recibí 12 pensiones y me morí.
Buena pregunta. Hablábamos antes sobre la heredabilidad de los fondos. En el retiro programado, lo que pasa es que tú, si falleces al mes después de recibir tu pensión, bueno, lo que va a pasar es que el ahorro que tú tienes acumulado se entrega en forma de pensión o en forma de pensiones de sobrevivencia. Uh-huh. En el caso de la renta vitalicia, se entrega en modalidad de pensión de sobrevivencia a tu cónyuge, por ejemplo.
Okay, sí.
Pero ¿qué pasa con la herencia? Supongamos de que tengo 65 años, soy hombre, recibí un año de pensión, ¿cierto? Fallezco, pero estoy soltero o estoy viudo y no tengo beneficiario. Bueno, no hay herencia y no hay pensión de sobrevivencia.
Okay.
Eso es súper importante.
¿Y qué ocurre al revés? Pues la compañía de seguro calculó en promedio, mire, este señor va hasta los 80 y tanto y vivió así a los Matusalem hasta los 110. ¿Se le sigue pagando hasta los 110?
Se le sigue pagando hasta los 110.
Porque ya,
ahí, en el fondo, ese es el riesgo que tiene la compañía de seguro de, bueno, no sabemos cuánto va a vivir esta persona,
claro.
Pero hoy día existen tablas de mortalidad que emite la Superintendencia de Pensiones, ¿cierto?, con ciertos promedios de sobrevida.
Perfecto.
Ahora, y ahí, perdón, de ahí donde nace el mito que te hacen el cálculo hasta los 110 años y
que eso no ocurre.
Eso ocurre
solamente en retiro programado, pero en los recálculos, no en las iniciales.
Claro. Y lo que hace la tabla de mortalidad es mostrar, digamos, una posibilidad de sobrevivencia, es decir, lo que hace es una distribución de probabilidades que tú vivas y el promedio de vida para un hombre de 65 años, más o menos 86 años, para una mujer de 60, 91 y algo.
Exactamente, así
ya
es.
Estamos 91.
Ya estamos 91. Increíble. Y estamos avanzando mucho más rápido.
A finales de siglo. ¿Qué crisis va a tener el sistema a fin de siglo? Porque
pues no vamos a estar.
No va a ser un día de nuestro.
Así es.
No.
Ahora, y yo puedo hacer una mezcla, mira, tengo tanta plata, quiero con tanto tomar una renta vitalicia y con tanto tomar un retiro programado, o tengo que jugarme por una u otra.
Pues, mira, hoy día las modalidades de pensión en definitiva son cuatro. Hay dos principales, el retiro programado, ¿cierto?, la renta vitalicia, pero hay otras dos que son las mezclas de retiro programado más renta vitalicia. Hay una que se llama retiro programado con renta vitalicia inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Que son las dos modalidades al mismo tiempo. Es decir, yo recibo con una parte de mi ahorro una renta vitalicia o compro una renta vitalicia, ¿cierto? Uh-huh. Que la empiezo a recibir de inmediato y con otra parte recibo un retiro programado. Entonces recibo dos pensiones o dos modalidades al mismo tiempo.
Perfecto.
Y la otra es una renta temporal con una renta vitalicia diferida. ¿Qué quiere decir esto? De que hay un periodo donde yo me empiezo a jubilar que recibo una renta temporal, que es básicamente un retiro programado. Pero después digo, bueno, en 2 años más, por decir algo, en 3 años más, voy a contratar una renta vitalicia. Con mis fondos actuales, contrato esta renta vitalicia para, digamos, contratarla para que me llegue en un tiempo más. Okay. 2 años, 3 años. Entonces, tengo una renta temporal, que es un retiro programado, por estos 3 años primero, y después empieza la renta vitalicia.
¿Y eso me podría convenir, por ejemplo, si es que en algún momento hubiese una tasa de interés más alta, que un factor que incide en el monto que me van a pagar y quiero asegurarla, entonces, pero no me quiero pensionar aún, podría irme a una modalidad semejante? Y a nivel de renta vitalicia, hay una, no siempre tiene que ser el mismo monto, uno puede hacer como un escalón. Existe la renta vitalicia escalonada, me acuerdo, que en el fondo tú puedes tener cierta cantidad de años con cierto monto y cierta cantidad de años en adelante que te baja. Existe esa modalidad, nosotros la vimos en las de pensiones en su momento, así que, pero bueno, todas son derivaciones de lo que de todo lo que estamos viendo ahí. Es importante recordar también ahí, yo no tengo que estar pensionado para sacar la PGU, o sea, yo podría estar trabajando, postergar mi edad de jubilación, recibir la PGU y después pensionarme.
Además, perdón, otra cosa que la gente me está preguntando, si yo me menciono, yo puedo seguir trabajando igual. O sea, no es incompatible el hecho de que yo haya tomado la decisión de pensionarme y de seguir trabajando. Sí. Mi papá hizo eso. Mi papá se jubiló mientras seguía trabajando. Y mi papá duró hasta los 93 años y trabajó hasta los 90. Y ya él tuvo la fortuna que pudo combinar ambas cosas. Pero no hay incompatibilidad en eso. Eso es lo que voy.
Y bueno que toque el tema que tú puedes trabajar esta persona, porque pregunta que no le llega siempre. Contrato a una persona que está pensionada. ¿Le tengo que cotizar igual?
Buena pregunta. Si una persona está ya pensionada, lo que puede hacer es renunciar, digamos, a esta cotización. Entonces, lo que pasa en la práctica es que ese 10% que tú ahorras para pensión es básicamente parte de tu sueldo líquido, porque ya no estás ahorrando
para consumo inmediato.
Ya. Ahora, lo que es importante es lo que tiene que ver con las coberturas de las licencias médicas. La cobertura de la licencia médica, independiente de la edad, independiente del, uh-huh. del si estás pensionado o no, tiene que ver con las cotizaciones de pensiones. Entonces, si tú cotizas para pensión, más o menos el sistema tiene, digamos, bueno, Eugenio gana esto. Uh-huh. Entonces, tu licencia médica va a cubrir cierto porcentaje de ese sueldo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú no cotizas para pensión? Ahí ya no tienes derecho al subsidio de la licencia médica. Entonces, es importante tener eso en cuenta.
Ya, es un detalle no menor.
Sí, claro. O sea,
hay que tomar en consideración. Laurita Buenaventura, oye, qué rápido, o sea, el programa. Les quiero contar dos cosas muy importantes, ¿sabes? Estamos aquí, por supuesto, en Siempre la Pizarra. La Pizarra, contarles que llegó Generación Vital. En Los Seres estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, intervención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en losheroes.cl y en AFP Plan Vital. Puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Estamos con Pedro Pizarro, estamos con Alejandra López, gerente de vinculación de la Asociación de AFP de Chile, conversando sobre todos los trámites que hay que hacer, todo lo que hay que saber al momento de pensionarse. La pausa y ya estamos de vuelta.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Esta historia es muy buena. Ocurrió durante la crisis económica que vivió Grecia el año 2012. Ante la escasez de patrocinadores, varios clubes de fútbol debieron aceptar las más insólitas propuestas para poder sobrevivir. Está el club, por ejemplo, el Boukfala, de la ciudad de Larissa, que cerró contrato publicitario para anunciar el nombre de un burdel, un cabaret o prostíbulo en sus camisetas. El presidente del club dijo que aceptó la propuesta por motivos económicos, además porque el burdel en cuestión era una empresa legal. El otro caso también tiene ribetes tragicómicos. Hablamos del club Paleopirgo, siempre en la Liga de Grecia, que cerró un acuerdo con una funeraria de propiedad de un amigo del presidente. Lo divertido es que las camisetas eran negras, con una gran cruz al centro.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Bueno, querida familia, los he reunido acá para comunicarles nuestro próximo destino de vacaciones. Luego de replantear nuestros posibles destinos, puedo decir que hemos encontrado nuestro norte. Arrendar un auto en Mita Rentacar e irnos todos juntos a recorrer las playas del norte, centro y sur del país. ¿Por qué no?
Esta vez yo pongo la música.
¡Y yo voy de copiloto!
¿Y quién lleva al Toby?
¡Se va conmigo!
Haz como esta y muchas familias que arriendan y viajan de forma ilimitada con Mita Rentacar, que cuenta con una amplia cobertura a lo largo de Chile. Reserva en mita.cl o a través de nuestro call center 22-2360-8666.
Hola, soy Gonzalo Miller, abogado, académico y analista político, conductor de Directo al Grano, un programa de análisis con un gran equipo de panelistas del más alto nivel. Aquí abordaremos los temas económicos, sociales que impactan en nuestra sociedad, sobre todo los cambios. Cambio de gobierno, cambio del Congreso, cambios en las políticas, las claves de esos cambios van a estar siempre presentes aquí en Directo al Grano. Te invito a seguir acompañándonos.
Recuerda, Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es, en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura, la 92.1, como todos los días domingo, 9 de la mañana. Estamos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Póngale un me gusta, compártalo, comente. Eso siempre se agradece. Estamos en Zapping, estamos en GTD del Sur, estamos en Vinet, en múltiples plataformas. Estamos con Pedro Pizarro, también con Alejandra López. Ella es la gerente de vinculación de la Asociación de AFP de Chile, con quien hemos estado conversando de las modalidades, de ir entendiendo cómo funciona este mundo de los pensionados para la gente que está cerca de eso, para otros que estamos cerca de los 55 y que ya me tiraron acá a la de una. Está bien. Me queda tiempo, estoy vigente, estoy vivo, vital, hago gimnasia todos los días.
Bueno, ¿ya fuiste construyendo tu canción, Eugenio?
Sí, claro. muchos años. Sí.
Además que no es obligación jubilar a los 65, lo que hablábamos el primer día.
Claro. Obvio. No, yo en ese sentido yo quiero seguir el ejemplo de mi papá. Bueno, mi papá era contador, probablemente su profesión le permitía tener una continuidad en el tiempo importante. Yo soy periodista, el periodista ya a los 50 años somos desechables y cualquier cosa, pero a lo mejor me dedico a otra cosa, a lo mejor me titulo abogado y soy abogado como Pedro, ¿ves? A saber, y esto sigue avanzando en el tiempo. ¿Por qué no le gustó la idea de...?
Está, tu abogado genio, pero bueno, sí, está bien.
Voy a dedicar a algo lucrativo, voy a dedicarme a la música.
Esa
es una buena idea.
Dedíquese a algo que te guste, bueno, Eugenio.
Sí, uno tiene que ser feliz haciendo lo que le gusta. Y bueno, en realidad cuando uno es adulto mayor, uno lo ve, la alegría está en poder hacer lo que uno le gusta hacer.
Sí, claro. Eso al final te llena mucho más.
Absolutamente.
Pero bueno, ya hemos estado hablando de todas estas modalidades, todo el proceso, las alternativas, ya mucho más tema para hablar, pero quiero entrar ahora a que... Entraron a regir beneficios nuevos ahora. Sí. Y un beneficio es el tema, por la cantidad de años que yo haya cotizado, voy a recibir un monto adicional. Y se partió ahora en enero. Sí. Y es re bueno, porque en el fondo como que a ti te incentiva a cotizar. Porque si logras cotizar X cantidad de años...
Te premio por cotizar.
Y aquí hay un buen punto, porque ¿ya? En el bloque anterior terminamos con la idea de que no era necesario tú pensionarte para recibir la PGU, ¿cierto?
Claro.
Y aquí hay una gran diferencia. Cuando uno habla de los beneficios del Seguro Social, es requisito estar pensionado.
Ok.
¿Ya? Entonces, la primera diferencia con la PGU. Para tú recibir los beneficios del Seguro Social, que se comenzaron a pagar durante este mes de enero, tú tienes que estar pensionado y tener por lo menos 65 años.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, hay dos beneficios. El primero es el beneficio por años cotizados, que efectivamente tiene un interés, digamos, de premiar las trayectorias laborales.
Ok. Y eso se empezó a pagar... hacia atrás, o sea, en el fondo, porque hay gente que no aportó al sistema ni nada, pero que ya está recibiendo esta plata, que en el caso de los hombres son teniendo cotizado al menos 20 meses.
20 años.
O sea, 20 años.
Sí.
20 años, o sea, 240 cotizaciones.
Exacto.
Recibe, ese señor con 20 años recibe 2 UF.
Recibe 2 UF.
Porque 0,1 por cada año.
Exacto.
Y las mujeres es como desde los 12, ¿no?
La mujer es desde los 10.
10. Sí. Y va a subir.
Y va a ir subiendo
hasta los
15.
15. Sí. Perfecto.
Y son 0,9, más o menos 4,000 pesos por cada año que tú cotizas, con estos mínimos, ¿cierto? Para las mujeres 10 años, para los hombres 20, pero con un máximo de reconocimiento, que son 2,5 UF. Es decir, si tú cotizaste 30 años, por ejemplo,
te van a pagar
25 años. 2,5 UF, que son más o menos 100,000 pesos.
Ahora, perdona, para sumar a lo que hablábamos en el bloque anterior, esta modificación se va a sumar al momento del cálculo final, que tú decías... Lo que tengo, más eventualmente la APB, más el CIS, más todo lo que tenga, ¿o no?
No va al monto.
Claro. Esto es adicional, es como que me pagara la PGU.
Exacto, es un monto adicional a tu pensión.
Claro.
Ya, perfecto.
No va a tu saldo de ahorro individual.
Es bueno aclararlo entonces. Sí. Esta modificación se paga aparte.
Claro, no es como el bono por hijo en el fondo. El bono por hijo sí se incorpora.
¿Y este pago aparte, quién hace ese pago?
El IPS, el Instituto de Previsión Social.
Entonces, importante, la persona que me está ocupando hasta ahora, vea su liquidación de pensión de enero, porque tiene que venir un ítem nuevo, que en el fondo es beneficio por año cotizado.
Le voy a preguntar a mi mamá.
Porque es todo automático.
Tu mamá va a tener otro pago también, probablemente.
Sí, claro, mi mamá recibe PGU, recibe pensión de sobrevivencia, recibe su pensión y recibe, seguramente recibe el
beneficio
pago
por años cotizados y además cotizado. La compensación por expectativa de vida.
¿Qué es eso? Sí. Entremos a explicar eso.
Seguro Social, ¿cierto? Es estos nuevos beneficios que se empezaron a pagar en enero y son dos.
Perfecto.
Para tenerlos en la práctica. El primero, el beneficio por años cotizados, que ya lo habíamos hablado, y la compensación por expectativa de vida, que es exclusiva para las mujeres.
Ok.
¿Ya? Entonces, ¿qué es? Básicamente un pago que complementa tu pensión como mujer, pensando en lo siguiente. Hablábamos antes de cómo se calculaba el monto de tu pensión, ¿cierto? Lo que hoy día pasa es que las mujeres, no solo en Chile, vivimos más que los hombres, ¿ya? Hoy día, ¿cierto? Veíamos que las mujeres más o menos viven hasta los 92 años cuando están jubilándose, los hombres hasta los 86. Bueno, hoy día esa mayor expectativa de vida hace que nosotras, las mujeres, aun cuando tengamos el mismo saldo que un hombre, tengamos menor pensión por esta mayor expectativa de vida.
Claro.
Y este monto, esta compensación por expectativa de vida, lo que busca es, de alguna manera, equiparar ambos montos de pensiones. Es decir, si un hombre y una mujer se jubilan en igualdad de condiciones, bueno, debieran tener la misma pensión. Y lo que hace esta compensación es buscar equiparar eso y complementar la pensión de la mujer.
¿Y ese monto es un monto fijo o es un monto variable?
Eso es un monto que va a depender primero de la edad a la que tú te jubiles. Entonces... Uh-huh. Voy a suponer, supongamos de que yo tengo 60 años, me jubilo y mi diferencia con un hombre serían 20,000 pesos en mi pensión, por decir algo. Si yo me jubilo a los 65 años o después, voy a tener el 100% de ese beneficio, que son 20,000 pesos. ¿Qué pasa si yo me jubilo a los 60 años? Me jubilé a los 60 años y yo voy a tener el 5% de ese beneficio máximo. 5 por 2 son 10, son...
¿Ya? ¿Pero voy a tener 5% mientras tengo 60 o para siempre?
Para siempre.
Ahí pasa a ser importante entonces la edad de jubilación.
Sí, claro. Porque la idea también, y lo que hablábamos antes de la edad de jubilación, es que hay incentivos hoy día para que, sobre todo las mujeres, posterguen su jubilación a los 65 años. Entonces, por eso, estos beneficios se reciben desde los 65 años, pero también la compensación por expectativa de mujeres tiene un máximo que se paga si es que tú jubilas a los 65 años o después.
Perfecto. Y eso es súper importante recalcarlo, porque hay personas que pensaban, ya, pero un par de años voy a recibir menos y cuando llego a 65 va a ser completo. No es así. Se pensionó antes, quedó con una parte proporcional para siempre.
Exacto. Entonces pensemos en las personas que recibieron el pago en este mes de enero. Esas personas ya jubilaron, ya no tenían la información, digamos, al momento de jubilar. Entonces, probablemente muchas mujeres jubilaron a los 60 años, aun cuando hayan seguido trabajando, pero van a recibir el 5% del beneficio máximo.
Sí, recordemos una cosa, Pedro, que es re importante. Este mes, en enero, se produjo, tú mencionabas también, dentro de lo que fue la reforma de pensiones, el aumento de la pensión garantizada universal de la PGU.
No, eso fue en septiembre.
En septiembre. Ya, lo que ocurre es que ahora se incorporó un grupo importante de gente.
Exactamente, en febrero viene el reajuste de la PGU.
Sí. Perfecto.
Y se incorporan nuevamente en septiembre. En los septiembre se van a ir incorporando más personas.
Recordemos, ¿qué grupo etario ingresó ahora en enero?
Los mayores de 82 años ingresó en septiembre.
¿Ya?
A esta PGU de 250.
¿Ya?
En septiembre de este año, 2026, van a entrar los mayores de 75.
Perfecto.
Y el próximo septiembre del 2027 entran todos.
Perfecto. Ya.
Ahora, eso no tiene que ver con los beneficios. El beneficio ya está rigiendo ahora desde enero. otra, y eso ya vea su liquidación de pensión porque es automático. Y si no lo recibió, vaya al IPS y pregunte por qué no lo
recibió. Entonces sí. Mi mamá va a tener aumento de PGU en septiembre.
Sí, y si lo excluyeron malamente, como que trataron de hacer con algunos también, vaya y revise el porqué.
Bueno, es verdad que eso pasó hace un tiempo atrás, sí, y hubo una discusión respecto de eso.
Efectivamente. Ya, pero ¿por qué estábamos hablando de todo esto? Porque creo que es importante recalcar que la pensión de una persona es la sumatoria de todo esto. Porque de repente personas como que empiezan a decir, pero mire el monto de su pensión. El monto de la pensión es lo que la persona recibe. Y lo que la persona recibe es la suma de tu ahorro propio con la modalidad de pensión que estábamos viendo, más la PGU si la tienes, más estos nuevos beneficios. Toda esta sumatoria es lo que te da la pensión.
Porque recordemos que el sistema de pensiones tiene tres pilares. El no contributivo, ¿cierto? La PGU, los beneficios, digamos, estatales, el bono por hijo, por ejemplo. El pilar contributivo, en donde hoy día hay solidaridad también en el pilar contributivo, pensando en el seguro social. Porque recordemos que el seguro social se financia con las cotizaciones de quienes hoy día están trabajando.
Exacto.
Y el pilar voluntario. Entonces tú tienes una pensión que se construye con estas tres partes. La PGU, por ejemplo, el bono por hijo, todo lo que tiene que ver con los beneficios estatales. El segundo pilar, que tiene que ver con lo que tú ahorraste, más estos beneficios del seguro social y tu ahorro voluntario.
Claro. Ahora, quiero ir al bono por hijo que estabas mencionando, que muchas personas dicen, pero nunca me pagaron el bono por hijo.
Tengo la duda con mi mamá.
Porque al final como que se diluye, porque te lo suman.
Sí.
A tu ahorro, y se te lo pagan en la pensión así como a muchos años plazo, entonces al final termina siendo
el bono por hijo te lo pagan al momento en que tú te jubilas, ¿es automático o tengo que pedirlo?
Mira, en realidad cuando uno hace trámite de pensión, efectivamente cuando se cumplen los requisitos, se incluye, digamos, la solicitud del bono por hijo.
Debería estar automáticamente.
Debiera estar, digamos, el ejecutivo de la AFP, lo más probable es que lo haga. No te lo va a contar muchas veces quizás, pero está dentro del formulario. Ahora, lo que es importante es que así como el bono de reconocimiento, el bono por hijo se incluye a tu cuenta.
Claro.
¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, cuando nosotros hablamos de bonos, las personas se imaginan un pago inmediato.
Un cheque.
¿Cierto?
Claro. Exactamente.
Un IFE, un pago de una sola vez. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es que lo primero es que en pensiones el bono por hijo y el bono de reconocimiento se incluyen a tu cuenta individual. ¿Para qué? Para aumentar tu capital, ¿cierto? Y poder financiar mejor pensión. Entonces, efectivamente, muchas veces nos llega este reclamo que dice Pedro, que personas que dicen, no me pagaron el bono por hijo, o me lo están pagando en 2,000 pesos mensuales, por ejemplo. Bueno, efectivamente, lo que hace el bono por hijo es aumentar tu saldo. ¿Por qué? Porque hoy día estamos ahorrando poco, porque estamos viviendo más, porque además las trayectorias laborales están cambiando. O sea, pensemos en una persona que empezó a trabajar en 1980. Esa persona probablemente estuvo 30 años o 40 años incluso dependiente, trabajando de manera dependiente, sin laguna. Hoy día vemos que el 30% más o menos de la población, 28% si no me equivoco, es independiente. Personas que hoy día no cotizan mes a mes. Y de ahí también una preocupación importante es lo que vaya a pasar este año con el proyecto de ley de independientes, pensando en los compromisos de la reforma.
Claro, porque recordemos que hasta el 2028, a quienes hacemos boletas de honorario, que antiguamente teníamos una retención del 10%, va a llegar hasta el 17%, pero eso reciente suple el equivalente a la cotización del 10%.
Claro.
Entonces hay que ver qué hacemos con estos 6 puntos adicionales, que uno diría, bueno, una cosa lineal, bueno, sigamos aumentando la retención del 17 al 23%, pero no sé si
ese tema, yo me acuerdo, te acuerdas que en algún momento, perdón que me salga un segundo, lo discutimos en la subsecretaría y no sé por qué no se hizo. Yo me acuerdo que en algún momento Impuestos Internos tenía algo que era fantástico, y una vez que uno hacía la declaración de impuestos te llegaba un gráfico que te explicaba en qué se invirtieron tus impuestos, lo que tú pagaste. Hay una información tributaria muy clara. Las ISAPRES, por ejemplo, sí hacen la información de que el dinero que tú cotizaste por boletas fue ingresado al valor de lo que tú tienes que pagar.
No, y te descuentan.
Y te hacen el descuento. O sea, la ISAPRE lo informa. Pero el resto de las instituciones que reciben dinero por las boletas no informan nada. No informan. Y deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque la gran crítica que hay en el mundo de los honorarios es precisamente esa. Yo estoy perdiendo la plata, la estoy entregando no sé a quién.
Sí, pero ojo, en el caso de la AFP, en la cartola te va a aparecer registrado. Lo que pasa es que probablemente podrían ponerle una glosa proveniente de la retención de impuestos o algo.
Podría llegar un mail mes a mes que dijera,
no, es que, ojo,
ingresó.
Es que a nivel de AFP te lo pagan te pagan.
No, y lo importante también, la diferencia con las ISAPRES, es que la cobertura para pensiones va hacia atrás. Es decir, yo hago mi operación renta en abril,
lo que
va
hacia adelante,
pero va hacia adelante. La ISAPRE va para adelante y te tiene que descontar del monto que tú tienes que pagar mes a mes para suplir el monto del plan.
Claro, pero hay un tema informativo, insisto, que también con otras instituciones del Estado que deberían en efecto ir informando este tipo de cosas, porque hay un tema de validación del sistema. Insisto, mucha gente que lo escucho todos los días, que no, está mal, yo tenía un sueldo, me llegaban a abril el sueldo completo, ahora lo voy a perder y no sé quién, solo estoy pasando. Esa transparencia creo que es súper importante para que la gente entienda qué se está haciendo, que básicamente es equiparar los beneficios de un trabajador
dependiente
formal,
con un trabajador independiente. Pero hay que avanzar, por ejemplo, hay personas que no tienen ni boletas ni remuneraciones, pero que tienen ingresos, hay que seguir incorporando la formalidad. O sea, esperemos también que las futuras autoridades tengan iniciativa en ese punto para seguir incorporando gente a la formalidad.
Es súper importante, sí. Porque pensemos en una persona que, de repente, cuando uno habla de la informalidad laboral, uno se imagina, digamos, de que es la persona que está vendiendo la calle, pero en realidad no es tan así. Pensemos en un emprendedor que tiene, no sé, personas contratadas, que tiene todos sus permisos al día, que tiene su pago de impuestos al día, pero esa persona no está obligada a cotizar, claro. Aun cuando tenga la liquidez para hacerlo.
O sea, ese señor saca la plata de la empresa a través de retiro.
Claro.
Por ejemplo, ese retiro no cotiza.
Claro. Entonces, en el fondo, a menos que tenga sueldo empresarial, no va a cotizar.
Claro.
Y esa es una persona que, aun cuando tenga un buen nivel de ingreso, muchas veces va a pasar a depender solo de la PGU, por ejemplo.
Y eso solo, voluntad, porque la información de los retiros está. O sea, uno podría saber cuánto retiró el socio y uno podría, igual que la boleta de honorario, decir, mire, sobre el retiro le vamos a considerar un monto para la cotización. Claro, pero es voluntad.
Oye, tengo que preguntar al tiro, ¿qué tenés que hacer en febrero? Porque en realidad el programa se nos fue así y yo creo que hay que tener una segunda pasada con Alejandra, pero en verdad hay mucho detalle sabroso por ir despejando del trámite de jubilación, así que desde ya comienzo a comprometerte con esto. Déjame contarte que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. De verdad, Alejandra, muchas gracias y desde ya te quiero dejar comprometida. No sé si a lo mejor en febrero, pero tenemos que volver a tener otra conversación porque todos estos detalles son súper interesantes y a la gente que nos escucha también, que está seguramente tomando la decisión de jubilar, de postergar un poco más, de qué manera, de qué forma, estos datos de repente es bueno conversarlos para que la gente los tenga claro y sobre todo con la claridad que has tenido para contarlo. Y así que muchas gracias por haber venido.
Feliz de venir y este año vienen hartos hitos dentro de la implementación de la reforma, así que feliz de venir.
Tenemos muchos temas a seguir conversando, Alejandro. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Y a usted también, que tenga una bonita semana. Nos estamos viendo 7 días.
Nos reencontramos, que les vaya bien.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Producción, Laura Alburquerque.